ahora en Radio La Moraleja, Por encima del muro. Un programa dirigido, presentado y realizado por los internos del Taller de Radio del Centro Penitenciario de La Moraleja, en colaboración con el Taller de Radio de la Universidad Popular de Palencia. Pues bienvenidos una semana más a Por encima del muro en la sintonía de Radio La Moraleja. Hoy no estamos en nuestro día habitual de emisión, aunque este programa también podéis escucharlo el miércoles de 11 a 12 y cuarto, como está establecido en los horarios. Pero es que tenemos un motivo especial para estar aquí hoy, y es que hoy estamos de celebración. Todos los que formamos parte de la familia radiofónica en el mundo, hoy 13 de febrero, celebramos el Día Internacional de la Radio. Y un día tan señalado como este, queríamos compartirlo con todos vosotros, que formáis también un poquito de esa familia. También es un día especial porque hacemos este programa para compartirlo con la audiencia de Radio Colores Palencia, en el 107.7 de la FM. Bienvenidos a Por encima del muro a todos los oyentes de esta emisora, hermana. Hoy Por encima del muro traspasa los muros. Hemos preparado un programa especial lleno de sorpresas para conmemorar este día, pero mejor que sean nuestros colaboradores los que nos pongan al día sobre el contenido del programa de hoy.
Tan especial como hoy, en que rendimos tributo a la radio, vamos a hablaros de la historia de la radio, y en particular en España. Social más importantes, es utilizado día a día por millones de personas que a través de sus ondas, sintonías preferidas, cada día desayunan, conducen, trabajan y hasta duermen al cobijo de un aparato de radio. Sí, importante es la radio, no menos importantes son las voces de la radio. Por eso queremos recordar a las voces más importantes de la radiofusión española, así como los programas que han hecho historia en este país. Recordaremos voces como la de Bobby de Glamne, Matías Prat, José Luis Péquer, Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo, Juana Guinso y muchísimos más que nos entretuvieron e informaron, pero sobre todo nos acompañaron en muchísimas horas de radio.
Las nuevas tecnologías han revolucionado también la radio a lo largo de la historia. De los aparatos sintonizadores de radio que existían en las casas y oficinas, hoy en día a la radio se puede acceder desde cualquier dispositivo móvil. Pero ¿cómo han influido las nuevas tecnologías en la radio? Hablaremos de ello en el programa de hoy, cuando la radio como medio de comunicación para algunos está prácticamente obsoleta, pero para otros, como para nosotros, está más viva que nunca.
Seguro que muchos de vosotros todavía tenéis en vuestra retina o incluso habéis visto en películas y series la estampa de toda una familia en el comedor de casa reunida alrededor de una radio. Muchos recordaréis sintonías de programas, las llamadas radionovelas, o los programas concursos que en muchas emisoras de radio se emitían, sobre todo de canciones e intérpretes. Y no menos importante fueron los espacios de humor. Aquí, por encima del muro, vamos a rendir homenaje a aquellos espacios, recordando con las voces de nuestro equipo canciones de anuncios publicitarios que a los más mayorcitos nos quedaron como parte de la sintonía de nuestra infancia, o mensajes publicitarios peculiares. Esperamos arrancar de nuestros oyentes un recuerdo unido a una sonrisa.
Y para el último bloque de nuestro programa, pero no por eso el menos importante en este programa especial Día Internacional de la Radio, vamos a hablar de las llamadas emisoras sociocomunitarias, que con su aparición permitieron la participación ciudadana y dieron voz a numerosos problemas sociales de buena parte de la ciudadanía, a la vez que eran altavoz para la difusión de todo tipo de programas culturales y sociales. Por ello hemos querido en este bloque hablar con una emisora hermana y con una de las personas que trabajan en esa emisora hermana, que lleva más de 30 años haciendo esa labor. Hablamos de Radio Colores de Palencia, que se sintoniza en el 107.7 de la FM. Y para ilustrar nuestro reportaje vamos a entrevistar pues a la líder de las ondas palentinas, que a su vez es la dueña de este cortijo, como diría un popular presentador de televisión. Pues todo esto es lo que hemos preparado en este especial de Por encima del muro para el Día Internacional de la Radio. Ahora escuchamos una canción y volvemos enseguida ya metidos en harina.
No sé qué tiene tu voz, que domina con un brujo de magia a mi pasión. Tu voz se adentró en mi ser y la tengo presa. Tu voz es tañer de campanas al morir la tarde.
Tu voz que es gemir de violines en las madrugadas.
Pues en las madrugadas de Radio La Moraleja, en el 108.0 de la FM, todos los fines de semana, de 2:30 a 3:30, puedes escuchar tu programa de ópera. Y ahora seguimos aquí en este especial de Por Encima del Muro, en el 108.0 de la FM, en la sintonía de Radio La Moraleja, hoy compartiendo también audiencia y compartiendo dial con Radio Colores Palencia en el 107.7 de la FM. Y la historia en España, la historia de la radio en España, pues se puede resumir en tres grandes momentos o en tres grandes bloques. Los orígenes de la radio en España, lo que fue el periodo del franquismo, donde aparecieron o fueron muy concretamente dos los medios de comunicación de radio que tuvieron relevancia, y luego ya con la entrada de la democracia, todas las radios comunitarias que aparecieron, todas las radios ya libres, todas las radios a los que se dieron frecuencia, todas las emisoras y todas las frecuencias que el Estado liberalizó en favor de las radios comerciales y de las radios privadas. El 24 de enero de 1904 el gobierno español decidió reservar para el Estado el monopolio de la radio, para el presente y mucho más para el futuro. Comenzó en 1906 una fase inicial o de experimentación, al igual que sucedía en otros países del mundo. El periodo que abarca hasta el fin de la dictadura de Primo de Rivera fue testigo del nacimiento de la radiodifusión, cuyo arranque es la Real Orden del 14 de junio de 1924. Así nacen las primeras emisoras de radio privadas en España: Radio Barcelona, Radio España, Radio Cádiz, Estación Castilla, Radio Club Sevillano y Radio Ibérica. Tras el nuevo marco de libertades, entre ellas la de expresión, marcado por el breve periodo de la Segunda República, el golpe militar del 18 de julio de 1936, desencadenante de la Guerra Civil Española, las emisoras existentes fueron incautadas y ocupadas por los dos bandos. El bando franquista creyó que el 19 de enero de 1937, Radio Nacional de España.
Más tarde, con la ley del 14 de noviembre de 1952, se dividieron las emisoras en nacionales, comarcales y locales. En 1952 se constituyó la Administración Radiodifusora Española, que absorbió las emisoras del movimiento y que posteriormente pasaron a ser Radio Nacional de España. En la España de Franco, al margen de la legislación, existía la radio institucional formada por la Red de Emisoras del Movimiento, la REN, la Cadena Azul de Radiodifusión, CAR, la Cadena de Emisoras Sindicales y la COPE. La Cadena SER se convirtió en el eje hegemónico de la radio española en los años 1960. En 1974 apareció Radio Cadena Española por la fusión de la REN y la CAR. Posteriormente se incorporó a Radio Televisión Española, constituida en 1980 con tres sociedades.
España en democracia. En 1978 se ordenó el espectro de las ondas, la corta y la larga para Radio Nacional Española. La medida se repartió entre RNE, RCE y las privadas. En 1979 se reguló el plan de frecuencias de la FM. En estos años aparecieron en España, como en otros países europeos, las denominadas radios libres y comunitarias, varias de las cuales se unirían a partir del 2009 en la red de medios comunitarios. En 1989 se autorizó el Plan Técnico Nacional, que permitió que cada municipio pudiera crear su propia emisora siempre que se encontrasen entre los 107.0 y los 107.9.
Pues efectivamente, esa era la historia de la radio en España a grandes rasgos. Y a partir de ahí, pues se montan o empiezan a aglutinarse lo que serían las dos grandes grupos de difusión de índole, uno estatal, otro semiestatal y luego al final con financiación privada, pero que fueron los dos grupos que estuvieron durante toda la época del franquismo y hasta que llegó la democracia como los líderes de lo que era la radiodifusión en España en todos esos años. Y parte de ello, o parte de esa historia, es la cadena SER. La cadena SER, con el acrónimo de Sociedad Española de Radiodifusión, denominada Unión de Radio en sus orígenes, o simplemente la SER. Era una cadena española generalista y de ámbito nacional, propiedad ahora del Grupo Prisa. Y es la radio generalista y pionera y más escuchada del país, con alrededor de 4 millones de oyentes. Pertenece, como hemos dicho, al Grupo Prisa y ahora tiene un montón de emisoras anexas al grupo. Los 40 principales, los 40 classic, los 40 dance, diales de Urban, diales de Olé, diales de Dial y efectivamente también pues lo que es la transmisión en TDT. Pero radio, la cadena SER tiene su historia muy ligada a la audiencia y muy ligada a lo que eran las costumbres y muy ligada a lo que era la vida de la ciudadanía española. Vamos a conocer brevemente la historia de la cadena SER.
Su origen se encuentra en Radio Barcelona, que inició sus emisiones el 14 de noviembre de 1924, recibiendo el indicativo EAJ1. Como primera emisora de radio autorizada en España, Radio España, EAJ2, se le adelantó por 4 días. El 19 de diciembre de 1924 se crea Unión Radio, que inaugura Radio Madrid. El 19 de junio de 1925 sucesivamente se integran en Unión Radio las principales emisoras que en esta época se ven creando, constituyendo el más importante grupo radiofónico de la década de 1930, que tras la Guerra Civil se convertiría en 1940 en la cadena SER.
Alcanzó fama durante la dictadura con programas de entretenimiento y seriales radiofónicos como Matilde, Perico y Periquín, Amarrosa, Simplemente María o La Saga de los Porretas, que forman parte ya de la historia de varias generaciones de españoles hasta la aparición y extensión de la televisión.
La cadena SER disponía a fecha de 19 de febrero de 2005 de 247 emisoras en propiedad, 93 de ellas obtenidas por absorción de Antena 3 Radio. Más otras 194 emisoras asociadas superan las 161 emisoras propias más 38 asociadas de COPE. Las 155 propias y 41 asociadas de Onda Cero, las 68 de KIRS FM o la 50 de Punto Radio, es líder de audiencia entre las grandes cadenas españolas en todas las franjas horarios, según Estudio General de Medios. Solo la fenecida Antena 3 Radio había conseguido romper esa hegemonía en 1992.
En marzo de 2008 se inicia la emisión como canal de radio en la televisión digital terrestre por el multiplex de Sogecable, en el canal 67 con cobertura nacional.
Entre los periodistas que trabajan en la cadena se encuentra Carles Francino, Ángels Barceló, Javier del Pino, José Antonio Posetti, Roberto Sánchez, Jesús Gallego, Manu Carreño, Javier Casal o Pedro Blanco.
Pues esto era la historia breve de que hemos hecho, el repaso de, en breve que hemos hecho de la historia de la cadena SER. Pero había otra cadena que también de alguna forma disputaba espacio auditivo con lo que era la cadena SER, y era la llamada Radio Cadena Española. Fue una cadena de radio de titularidad pública integrada en el ente público de Radio Televisión Española, y básicamente se centraba en la radio local. Lo que ahora conocemos cuando oímos Radio Nacional de España, que dice, hacemos las desconexiones locales, esas sintonías que existen ahora en las capitales de provincia y en algunos territorios provinciales, esas sintonías, esos diales, eran los que correspondía a Radio Cadena Española. Lo que ocurría que Radio Cadena Española tenía entonces su propia programación local para ese territorio al que abarcaba. Y ahora simplemente son centros territoriales. Tenían un carácter comercial, efectivamente, tanto en la radio estatal como cuando tenían esas desconexiones comerciales, porque esas desconexiones provinciales, perdón, porque en esa la publicidad que se ponía en esos en esas desconexiones o en esas horas de emisión locales era publicidad totalmente local. En 1989 todas las emisoras de Radio Cadena Española pasaron a formar parte de Radio Nacional de España. Radio Cadena nació en 1974 con la fusión de las emisoras de radio del Movimiento, La Voz y la Cadena Azul de Radiodifusión, y pasó a lo que a llamarse Radio Juventud, operando bajo el nombre comercial de Radio Juventud La Voz. Seguramente los que seáis de capitales de provincia os recordaréis, tengáis ya alguna edad, recordaréis el Radio Juventud de vuestra provincia. En todas las provincias había una emisora que era Radio Juventud y que emitía en FM. Cuando Radio Nacional emitía en AM nada más, no tenía dial en FM, las desconexiones las hacía en FM a través de las emisoras de Radio Juventud de donde fuera. Y tenían programas totalmente de índole local, desde concursos con llamadas telefónicas, sorteando a lo mejor entradas para los cines locales, sorteando a lo mejor lotes de las tiendas de ultramarinos. Era la radio local, y de donde luego yo creo que nacieron muchísimas radios de ayuntamientos, muchísimas radios de corte muy, muy local. Radio Cadena Española en 1987 trasladó ya sus sedes administrativas porque ya tenía una infraestructura totalmente diferente. Ya lo que habían hecho era no desmantelar Radio Cadena Española, pero muchas de las emisoras, muchas de las sintonías que tenía en las provincias Radio Cadena Española, pues las habían ido ya cediendo a las radios comerciales y privadas. Y entonces prácticamente lo que quedaba se unió a Radio Nacional de España, y de ahí nacieron las emisoras de Radio Nacional de España más temáticas, ¿no? Por ejemplo, como Radio 5 Todo Noticias, o Radio Nacional 3, que es de música pop y música alternativa, o Radio Nacional Clásica. Todas estas nacieron después de que fue desmantelada Radio Cadena Española y las emisoras pasaron a ser de Radio Nacional de España, pues como era lógico. Pero bueno, entre 1981 y la reorganización hecha en 1983, que fue cuando la liberación, en Radio Cadena Española, entendida como entidad, disponía de tres emisoras diferentes, una para cada frecuencia, una en onda media, la de REM, La Voz, que adoptó el nombre de Radio Cadena 1, Radio Juventud, que era Radio Cadena 2, que actuaba en la FM, y luego Radio Cadena 3, que también actuaba en FM, pero con un corte más informativo. Y estas eran básicamente las dos emisoras que pues, yo creo que se disputaron, o que durante muchos años estuvieron haciendo de, bueno, pues, la audiencia, o llevando la audiencia de la radio en España. Muy importante en la radio de los 50, en la radio de los 60, en la radio de los 70, siempre muy importante la radio, pero particularmente en esas décadas, las voces de la radio. Nosotros hoy, hablar de muchas voces, pues no tenemos tiempo para todas, pero hay dos voces que por la época que marcaron y por el significado tan diferente que dieron a la radio, pues hemos querido destacar. Una es la voz de y hablar del gran Bobby Deglané, que fue el primer periodista o el primer comentarista radiofónico todoterreno, y al igual que Matías Prats. Pero Bobby Deglané ya traía un bagaje desde Chile. Tan pronto retransmitía una corrida de toros, como un combate de fútbol, como un campeonato de boxeo, como hacía programas de espectáculo, los programas de que hay ahora de televisión de cazatalentos, como La Voz, pues todo eso también ya se hacía en la radio. Y ahora Montero nos va a hablar de Bobby Deglané. Y luego vamos a hablar de una mujer, que fue muy importante también en la radio y en las ondas de la radio en España. Juana Ginzo. Hemos oído la historia de la radio de España, que eran muy importantes o que ocupaban muchas horas de radio, los llamados seriales, las radionovelas. Juana Ginzo empezó en la voz de una de los seriales más importantes de la radiodifusión española, yo creo, de todos los tiempos, que fue Amarrosa, y daba voz a Rosa. Pero luego fue evolucionando y al final pues ella contó todo lo que había vivido. Vamos a escuchar primero, Montero nos va a contar un poquito la trayectoria de Bobby Deglané.
Bobby Deglané fue un periodista y locutor de radio hispano-chileno. A pesar de ser de origen chileno, desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en España. Llegó a la radio española en 1934 como animador de los combates de lucha libre en Barcelona y en Madrid, Circo Prince. Durante la Guerra Civil, Deglané trabajó como reportero gráfico, haciendo fotografías especialmente en el frente de Teruel desde el lado del ejército sublevado. Formó parte del primer equipo de redactores del Seminario Deportivo Marca, fundado en 1938 por Manuel Fernández Cuesta Merelo. Fue el creador de programas espectáculo en la radiofonía española, en especial el mítico Cabalgata Fin de Semana, desde 1951, y Carrusel Deportivo en 1952. Participó también en películas como Historias de la Radio, de José Luis Sáez de Heredia. Desde los micrófonos de Radio España, fue uno de los principales artífices de la caravana de socorro de las víctimas de las graves inundaciones que ocurrieron en Sevilla el 25 de noviembre de 1961. Esta campaña, que sería conocida como Operación Clavel, provocó la ira del gobernador civil de Sevilla, Hermenegildo Altozano Moraleda, perdón.
Bueno, vaya nombres que tenían aquella
época. Sí, es que no vea. Quien le ordenó abandonar Sevilla inmediatamente bajo la amenaza de detenerle. Bobby Deglané se convirtió en uno de los locutores de radio más famosos de la España franquista. En 1967 se nacionalizó ciudadano español. Falleció en Madrid en 1983 a causa del proceso linfático irreversible que sufría, y está enterrado en la localidad de Arenas de San Pedro, en Ávila.
Pues efectivamente, ese era el gran Bobby Deglané, que bueno, que desarrolló su trabajo radiofónico en una época muy determinada de este país. No podemos negar que fue una de las voces más importantes de la radio de este país, y del cual luego han ido aprendiendo muchísimas otras voces que al abrigo suyo empezaron, por ejemplo, como José Luis Péquez o Matías Prats. Y ahora vamos a hablar de una mujer que fue efectivamente también la reina de las ondas de la radiodifusión en España. Y vamos a hablar de Juana Ginzo.
Actriz y locutora radiofónica española, considerada una de las grandes voces del radioteatro en España. Nació en Madrid en invierno de 1946, se presentó al concurso del descubrimiento de nuevos talentos, Tu carrera es la radio, dirigido por el estadounidense Robert Kiev. Juana tenía 23 años, se integró en la plantilla de actores de Radio Madrid, Cadena Ser, y se convirtió en una de las actrices preferidas de Antonio Calderón, creador de la compañía de los actores de la Ser, en 1942, y en una de las voces más emblemáticas de la radio española. La fama le llegó en 1953 con Diego Valor, y sobre todo en 1959 con el serial radiofónico Amarrosa, de Guillermo Sautier Casaseca, interpretando el papel de Rosa, una mujer pobre y cristiana que entrega a su hijo recién nacido a un matrimonio con dinero que acaba de perder el suyo y a quien acaba sirviendo años después aguantando el maltrato con resignación. El serial llegó a convertirse en un fenómeno sociológico cuya misión diaria paralizaba la actividad del país pendiente de las peripecias del personaje. Guinzo explicó en sus entrevistas que le odiaba hacer los seriales y le avergonzaba, pero no podía dejarlos porque tenía que comer. Sus personajes eran lo contrario a ella, quien se definía como una roja feminista. Lola Herrera ha dicho de ella que fue su maestra de vida por su libertad y su rebeldía. Gracias a su éxito radiofónico, también invirtió en algunas películas como La hermana San Sulpicio en 1952 de Luis Lucía.
Pues efectivamente, Sara Juana Guinzo, una mujer que muchos hemos crecido con su voz a través de los seriales, a través de la publicidad que se hacía en la radio tan importante, de la que luego hablaremos luego aquí en este programa, ¿eh? Rememoraremos un anuncio de que seguramente que tenéis la melodía en vuestras memorias. Y ahora vamos a poner una canción y seguimos adelante, porque nos queda todavía hablar un poquito de las nuevas tecnologías de la radio. Muchos dicen que la radio está obsoleta y que la radio está muerta, y otros dicen que ahora la radio está más viva que nunca por todo esto, quizás, ¿no? Que tienes la radio al alcance de cualquier bolsillo y de una tecla, y que, bueno, pues a través de internet y de un espacio en internet te puedes hacer tu propia radio sin necesidad de tener que te den una, esperar a que te concedan una frecuencia y demás. Ponemos una canción y volvemos enseguida aquí en Radio La Moraleja y en Radio Colores, en la sintonía de Por Encima del Muro. Ya sabes, hoy en la 108.0 a través de Radio La Moraleja y en la 107.7 a través de Radio Colores.
Las familias que nos repudiaban por extranjeros tendrán que doblegarse y respetar a los Borgia.
Pues ahí escuchábamos una canción de la banda sonora de la teleserie Los Borgia. Y seguimos adelante aquí en Por Encima del Muro, en la sintonía de Radio La Moraleja y también hoy de Radio Colores. Y hablábamos de las nuevas tecnologías, en la radio, que tanto han revolucionado la radio. De hecho, cuando empezaron, que si la radio, que si las listas de Spotify, que si las listas de no sé qué, decían, oh, la radio está muerta, la radio ya no la oye. Y como vamos a leer un breve reportaje, porque el tiempo manda en la radio y hoy manda en la radio más que nunca. Hoy tenemos ahí, estamos sujetos más al tiempo. La ciberradio considerada como parte de la radio que es, dicen que es el nuevo futuro de la radio. La radio siempre se ha caracterizado por superar de forma imaginativa las situaciones adversas. Lo ha hecho, imaginaros, desde que empezó, antes de la guerra, con la dictadura de Primo de Rivera, luego la república, la guerra, la democracia, pues siempre la radio al final se ha reinventado. Por lo que no es nuevo que adopte la tecnología emergente y la sepa aprovechar como así lo hizo desde sus orígenes. Es el único medio de comunicación que no nació con este fin, sino como consecuencia del avance tecnológico, o si lo queremos decir de otra manera, como un gran invento de comunicación y sin contenidos propios. Se trataba, pues, de un maravilloso y mágico aparato de voz y sonidos que debería rellenarse con una programación adecuada, si quería llegar a convertirse en un verdadero medio de comunicación. Y así lo hizo, y llegó a conseguirlo alcanzando la máxima cuota de audiencia, sobre todo antes de la llegada de la televisión, transformándose en el más poderoso, natural, cercano y creíble medio de comunicación.
En la actualidad, la radio sigue los pasos de las nuevas tecnologías y continúan buscando su gran y tradicional reto, contenidos con los que hacer frente a la avanzada técnica. Sin embargo, en esta ocasión se debe afrontar su propia idiosincrasia, identificativo, el sonido y hacerse eco por diversidad de canales y formas comunicacionales.
Hemos pasado de la radio convencional a la radio ciberradio, que se llama. A mí no me gusta darle ese nombre de ciberradio, la verdad me parece, no sé, pero bueno, me gusta radio por internet, radio 2.0, radio 3.0, pero bueno. La técnica, además de la justificación de su nacimiento, siempre ha representado el motor del cambio para el medio radiofónico. Pasamos de la radio analógica a la radio digital y muchísimas otras conversiones. Desde la transición analógica, que en la década de los 90 inició un proceso interno de cambio en las emisoras y que ha afectado a la radio de todas las dimensiones, en la producción, en la difusión, en la recepción y hasta en la dinámica de hacer radio. Y sobre todo, en las que se expande por nuevas plataformas de difusión que renuevan y amplían las posibilidades tanto en lo que se refiere a su oferta como a su relación con la audiencia. Entre estas plataformas se encuentra Internet, con la pluralidad de opciones que conlleva para una distribución de contenidos sonoros. Por ejemplo, el streaming, el podcast, el P2P. ¿Qué son esas cosas?
Una red en la que la radio apareció por primera vez a mediados de los 90 y en la que desde entonces ha ido experimentando nuevos caminos para la comunicación sonora e incluso cambian el concepto y el significado del medio radiofónico tradicional, pudiendo decir que nos encontramos ante la tercera generación de la radio.
Pero ¿nos hallamos ante un nuevo tipo de sociedad llamada de la información o del conocimiento que viene a reemplazar a los dos modelos radiofónicos precedentes, las radios convencionales y las temáticas o especializadas? ¿Qué se entiende como radio en Internet o ciberradio? Montero nos lo va a explicar.
Como decimos, con la radio de Internet o ciberradio se modifica la concepción tradicional de los dos modelos radiofónicos, el convencional y el especializado, consiguiendo una nueva fórmula de programación fragmentada o de contenidos aislados que sustituye a la oferta de programas de emisión única y continuada y audición masiva. Además, se experimentan nuevos avances en la expresión sonora y multimedia que dan valor fundamental a la interactividad, a la búsqueda y a los enlaces. De este modo, los elementos comunes de Internet se incorporan como algo propio, pero se intenta conservar las peculiaridades de la radio tradicional, que también se transforman en distintos productos, movidos por la navegación, fragmentación, interactividad y individualización. Asimismo, aparecen los blogs, audioblog, radioblog y la Wikipedia sonora como diversos parámetros de inflación que marcarán el proceso de la comunicación e información del futuro. Nos encontramos ante otros medios que confieren distintas e innovadoras estrategias narrativas y posibilidad de uso tecnológico en la elaboración del nuevo discurso cibernético.
Pero en definitiva, ¿podemos decir que una nueva radio tiene unos nuevos servicios? ¿Eso es cierto? Las innovaciones tecnológicas siempre han creado grandes revoluciones en el mundo de los medios de comunicación, hasta el punto de lograr formas distintas de hacer y entender el periodismo.
Sin embargo, hay que reconocer que Internet cambia la concepción tradicional de los medios de la comunicación convencional como canales independientes, al irrumpir en la red como una convergencia mediática y como los nuevos servicios informativos online.
Vamos a ver las ventajas y los inconvenientes o las ventajas de la radio por Internet y de la radio tradicional. En la radio por internet tenemos singularidad en el tipo de consumo del mensaje y su contexto, ya sea parcial o toda la programación sin tener en cuenta el factor temporal. La radio tradicional, por su cuenta, la emisión y audición se hace simultánea, en tiempo inmediato, fugaz y para todos los oyentes. La radio por internet, universalidad en el soporte en el que se aloja con la desaparición de límites geográficos y búsqueda de nuevos consumidores o oyentes potenciales. La radio tradicional, cobertura de difusión y audiencia determinada de acuerdo a un estilo, a un gusto, a una emisora y a franja horaria determinada. En la radio por internet encontramos convergencia en las terminales de recepción y dispositivos multifuncionales, MP3, teléfonos móviles, ordenadores portátiles, que pueden ser consumidos, reenviados y compartidos y modificados. La radio tradicional, los soportes de audio limitados, aunque posibles de movilidad y versatilidad. En la radio por internet, enfoque multimedia para la confluencia de diferentes dimensiones comunicativas. Pero la radio tradicional, el medio unisensorial y auditivo por excelencia. Podemos decir que en la radio por internet el consumo activo de los mensajes es su principal cualidad. La radio tradicional, cierta pasividad en la recepción a pesar de la creación de imágenes auditivas en los oyentes. Es verdad, siempre que tenemos la radio parece que nos estamos imaginando en nuestra mente cómo será el estudio, cómo será la habitación o cómo será el habitáculo desde donde nos están llegando esas voces. Yo no sé por qué, siempre cuando escucho la radio, me imagino que todos están en una habitación a oscuras y que no hay luz, porque como no me llevo imagen, bueno, ya conocer las caras es diferente. Y claro, cuando empecé a hacer radio, pues para mí fue un choque el decir, bueno, pues si es que esta gente no está a oscuras, claro, ¿cómo iba a estar a oscuras la gente? ¿Cómo iba a hacer su trabajo? Pero en alguna forma, en nuestra mente, nos estamos imaginando dónde estarán y dónde estará sucediendo aquello que nos entra por los oídos. El podcasting es una extensión de la radio, de la ciberradio y de toda esta radio moderna. ¿Pero qué es el podcasting? El término podcasting proviene del acrónimo iPod y Broadcasting. La locución podcast se emplea para identificar los contenidos, ya sean de audio, de vídeo, podcasting, videoblogging, que se difunden por el podcasting, adquiriendo estas grabaciones autonomía para la reproducción o audición en cualquier lugar y momento. El podcasting es una radio portátil y autónoma, también concebida como para extensión de la ciberradio, que por un lado permite la posibilidad de bajar y subir a la red documentos sonoros, pero por otro se convierte en una especie de audioblog. Al ampliar el cambio de los webblogs, el ámbito del sonido, se podría decir que el podcasting es la radio a lo que a las webblogs son a los periódicos digitales. También hablamos aquí en Por Encima del Muro hace algunos programas de, bueno, pues de la inclusión y de los cambios en la prensa del papel. Y esta es la radio que de alguna forma se hace hoy, la radio por internet, la radio que se consume fuera, también de forma masiva. Pero eso podemos decir que ha desbancado a las radios convencionales, que eso ha desbancado a todas las radios, bueno, a la forma de hacer radio convencional. Bueno, pues esperemos que no. De todas maneras, luego, más tarde en este mismo programa, en el otro bloque, vamos a hablar de las radios sociocomunitarias y de la calidez de las radios sociocomunitarias. Pues seguimos avanzando aquí en este especial Por Encima del Muro, más por encima del muro que nunca, gracias a Radio Colores y a su audiencia, que nos acompaña en este programa especial Día Internacional de la Radio. Vaya para todos nuestra bienvenida a la sintonía de Radio La Moraleja en el 108.0 de la FM, programa realizado por los internos del taller de radio del Centro Penitenciario de La Moraleja y la Universidad Popular de Palencia y su taller de radio. Gracias por esta oportunidad que nos brindan a todos ellos y en especial a nuestra monitora Maribel, sin la cual nada de esto sería posible. Las llamadas radios sociocomunitarias aparecieron en nuestro país hace unos cuantos años ya. Gracias a ellas y a su trabajo han sido muchas las personas que han podido acercarse a los micrófonos de la radio y experimentar su magia. Hoy, desde Radio La Moraleja y desde este programa Por Encima del Muro, le rendimos un homenaje con este reportaje que hemos hecho. Desde hace tiempo y ante la necesidad de buscar un discurso que fundamenta los fines y objetivos de la diversidad de medios impulsados en ámbito de las organizaciones sin ánimo de lucro, se ha populado la diferenciación de los medios de comunicación en tres sectores: el sector público, el sector privado de índole mercantil y el sector no lucrativo, que no son público estatales ni privado comerciales. Pero esta clasificación convierte al sector en un espacio excesivamente heterogéneo, formado en muchos casos por actividades más diferenciales que comunes. Muchos medios no se sienten reflejados en la denominación de tercer sector, porque no recoge sus especificaciones y los agrupa con proyectos muy distintos. Por un lado está la difícil conceptuación del tercer sector, por otro, la multitud de términos para referirse a este tipo de medios de comunicación y a sus distintas finalidades: radio libre, social, alternativa, reivindicativa, cultural, de servicio, muchos son los denominadores. La información relativa a los fines y a las principales actividades desarrolladas por los diferentes medios permite agrupar a estos en política reivindicativa, social, cultural y educativa, ocio, entretenimiento, servicio a la comunidad y cultura. Muchas de ellas, a su vez, incluyen los tres ámbitos, sin descartar que también existen otros medios que, bajo el paraguas de tercer sector y disfrazadas de lo comunitario, responden a intereses individuales y lucrativos. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias define a las emisoras comunitarias como actores privados que tienen una utilidad pública y finalidad social, y se caracterizan por ser gestionadas por organizaciones sociales de diverso tipo y sin ánimo de lucro. Su característica fundamental es la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio como en la propagación, administración, operación, financiación y evaluación. Se trata por medio de medios independientes y no gubernamentales que no hacen proselitismo religioso ni son propiedad o están controlados o vinculados a partidos políticos o empresas comerciales. En España, la historia de las radios sociocomunitarias libres o alternativas corre paralela al desarrollo de la democracia. Estas emisoras fueron pioneras y se adelantaron a las formas de comunicación y participación ciudadana, poniendo en práctica un periodismo ciudadano y un funcionamiento horizontal. En la actualidad han pasado de ser un medio alternativo a configurar nuevas prácticas de comunicación comunitaria, un aprendizaje que puede ser de gran utilidad para los nuevos medios y prácticas de comunicación en la era digital, sin descartar que el medio de radio sigue siendo y teniendo vigencia y presencia. Una buena muestra de ello y de este tipo de emisoras es nuestra emisora hermana con la que compartimos hoy audiencia, Radio Colores de Palencia, radio de la Universidad Popular de Palencia. ¿Y qué es Radio Colores? Pues pertenece a la Universidad Popular de Palencia, que se puso en marcha en 1992. La radio sociocomunitaria de carácter cultural y educativo que se inscribe en el llamado tercer sector de la comunicación, el cual tiene un papel vital como agente promotor de proyectos de comunicación de masas, articulando estos como herramientas de trabajo al servicio de las ciudadanas y ciudadanos, defendiendo así el derecho a la comunicación social. Sus objetivos son facilitar el acceso de la ciudadanía al medio radiofónico, contribuyendo así a garantizar el ejercicio directo del derecho a la comunicación, fomentar una dimensión del derecho comunicacional donde lo importante es el proceso de participación activa desde la dualidad de ser quien emite y quien recibe los mensajes informativos, motivación y estímulo a esa participación activa de forma que permita ampliar las expectativas personales y grupales de la población, impulsando elementos de participación colectiva con programas y espacios de producción propios. Hacer una radio cuyos contenidos transversales estén impregnados de los valores universales de igualdad, solidaridad y, por supuesto, libertad. Realizar una programación de actividades con sello propio, con un marchamo de diferencia que se identifiquen con este estilo creativo de las radios sociocomunitarias y culturales. Y ahí la trayectoria de Radio Colores desde sus inicios en el año 1992 hasta la fecha de hoy. En el cumplimiento de los más de 30 años la podemos dividir en varias etapas, pero por muchas etapas que la dividiéramos, siempre llegaríamos a la misma conclusión. Radio Colores, como otras muchísimas radios sociocomunitarias, pretenden informar, comunicar, dar voz a los sin voz. Hoy compartimos la audiencia de Radio La Moraleja en este especial de un programa Por Encima del Muro del Día Internacional de la Radio, con nuestra emisora hermana Radio Colores, en el 107.7 de la FM de las Ondas Palentinas. A todos ellos, muchísimas gracias. Pues nuestra audiencia sabe que esta canción que sonaba ahora es nuestra sintonía, la sintonía de este programa de Por Encima del Muro. Hoy este programa, pues yo creo que ha cumplido su objetivo y es estar y pasar por encima del muro, al otro lado del muro, al muro de las Ondas Palentinas, al muro que gracias a Radio Colores y en su sintonía de 107.7 nos ha permitido estar con la audiencia de Palencia. Nosotros somos parte de Palencia, formamos parte de la provincia, estamos aquí, somos los que estamos al otro lado del muro, pero que en definitiva queremos estar también en ese lado del muro en el que vosotros os encontráis. A todos, gracias por escucharnos. Ha sido un placer, gracias a los amigos de Radio Colores, gracias a Maribel, nuestra monitora y una de las personas que saca todos los días adelante programas de radio. Y gracias a todos esos profesionales de la radio y felicidades a todos los profesionales de la radio en el Día Internacional de la Radio. Nosotros somos parte de esa familia y nos sentimos orgullosos. Gracias a todos, salud y suerte.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.